Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora o se mantienen a la luz de La Linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Han pasado poco más de 24 horas desde que comenzáramos a contar en este programa ayer La Linterna que España se convertía en el primer país del mundo en registrar un caso de contagio de ébola fuera de África. Encendíamos La Linterna con la confirmación de que una de las enfermeras que trató el misionero Manuel García Viejo, se llama María Teresa Romero, ayer todavía no sabíamos su nombre, había dado positivo en ébola en los dos análisis que se le habían realizado. Y desde entonces, ustedes lo pudieron comprobar durante toda la linterna de ayer y toda la programación de este día de la cadena COPE, que hemos estado contando unas cuantas noticias y avanzando otras tantas. Todas han sido preguntas a las que intentamos buscar sus respuestas. No sabemos todavía cuál fue la fuente del contagio. Tampoco hubo fallos en el protocolo, en el famoso protocolo, porque todo es un protocolo. O si la propia enfermera fue quien erró en alguno de los pasos. O si hubo un fallo en el conjunto de las actuaciones. Es lo que tratan de averiguar en el Ministerio de Sanidad y esperemos todos que lo cuenten pronto. Hay que tener en cuenta que medio centenar de personas, en su mayoría facultativos sanitarios, habrían estado en contacto tanto con los misioneros fallecidos por ébola como con esta enfermera que ha dado positivo. Todos ellos están siendo sometidos al seguimiento que establece el protocolo. El protocolo. El protocolo es la clave de todo esto. La toma de temperatura dos veces al día. Ese es el protocolo. La pregunta que queda ahí en el aire es por qué se fue de vacaciones al día siguiente del fallecimiento de García Viejo y de acabar el caso García Viejo. Además, otras tres personas permanecen aisladas en el Hospital Carlos III de Madrid. Una de ellas, una enfermera que también había tratado a los misioneros, ha dado finalmente negativo en la prueba. Y esa es una noticia de esta tarde, es la confirmación de la tarde. No tiene ébola, después de los análisis que se han realizado. Los otros dos, el marido del auxiliar de enfermería contagiada y un ingeniero español que ha estado en Nigeria y que ha dado negativo en el primer análisis, siguen siendo sometidos a diversas pruebas. Teresa Romero, que así se llama esta auxiliar de enfermería de 44 años, ha experimentado una ligera mejoría. Está siendo tratada con un suero hiperinmune de una donante que ya ha superado la enfermedad. No se ha querido confirmar la identidad del donante, pero todo indica que el suero pertenecía a la religiosa Paciencia Melgar o a otra hermana de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, que vencieron el ébola en Liberia mientras atendían a los enfermos del Hospital San José de Monrovia, entre ellos el fallecido misionero Pajares. Gente que ha dado su vida por los demás. Ambos donaron para salvar a otras personas, donaron para dar vida. Y por el momento la afectada no ha sufrido ninguna reacción negativa. Lo hemos adelantado hoy en la cadena COPE. Lo ha confirmado José Ramón Arribas horas después de la noticia que adelantaba la cadena COPE de la existencia de ese suero, de ese oro en la sangre, el director del área de enfermedades infecciosas del Hospital Carlos III.
Tenemos suero hiperinmune de donante convaleciente, o sea, de alguien que ha pasado una enfermedad y tiene anticuerpos frente a la enfermedad. Y también tenemos a nuestra disposición un antiviral que tampoco se ha probado para ébola, que se llama favipiravir, que tiene actividad en animales pequeños frente a ébola.
Por expresa petición de la paciente, de la afectada por ébola, no se van a ir conociendo más partes médicos. La afectada, de 44 años, sin hijos, empezó a sentir los primeros síntomas el 30 de septiembre, está de vacaciones desde el 26, un día después de la muerte del misionero García Viejo, y el 27 se presentó a las oposiciones de enfermería de la Comunidad de Madrid. El domingo por la noche acudió a urgencias del Hospital de Alcorcón, donde permaneció ingresada hasta su traslado al Carlos III, que es donde está ahora. Es lo que se sabía hasta el momento, pero en la cadena COPE La Linterna, y lo venimos contando desde las 6, hemos tenido acceso a un documento interno del centro de salud al que acudió por primera vez la afectada. Fue 4 días antes del ingreso, el 2 de octubre, y según la médico de atención primaria, no le contó, Teresa Romera, no le contó que había estado tratando al religioso español García Viejo. El marido de la afectada ha asegurado que ella ha seguido al pie de la letra lo que se le ha recomendado. Y aquí hay cierta contradicción entre la versión que da el marido y el documento interno del centro hospitalario de Alcorcón al que ha tenido acceso la cadena COPE. El marido ha hablado con los compañeros del diario El Mundo.
Claro, efectivamente, ella ha hecho todo lo que le dijeron y ella ha venido a casa tan normal y en ningún momento ha tenido preocupación de nada ni nada.
La vivienda en la que ambos vivían desde hace 10 años va a ser desinfectada, así como las zonas comunes del edificio de la urbanización. La Comunidad de Madrid ha ordenado sacrificar al perro de la pareja, al entender que supone un posible riesgo de transmisión de la enfermedad al hombre, ya que vivía en estrecho y permanente contacto con la paciente afectada por ébola. Como les contaba al inicio, la segunda enfermera aislada ha dado negativo en el segundo análisis del ébola, y es una buena noticia. Es una señal diferente a la que venimos contando desde ayer, el primer caso de ébola en Europa. Pues el segundo no se ha producido. Todavía no hay un segundo caso, que es lo que se teme, que pudiera haber algún caso más. Pero de momento es negativo, no hay ébola en el segundo caso sospechoso. En la mañana de COPE, el catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos Ángel Gil de Miguel ha dicho que estaríamos ante el mejor de los casos, el error humano.
Cualquier fluido corporal y a veces en un paciente en una situación terminal, como estaban los dos misioneros, ¿no?, la última fase de su enfermedad, todo el mundo apunta a un posible fallo, ¿no?, humano, que a veces pues podemos cometer cualquiera, ¿no?
Es decir, un error humano, que es lo que ayer algunos de los expertos que también hablaban en la linterna, por ejemplo, el profesor Nombela, se refería al momento de quitarse el traje de protección para tratar a los enfermos de ébola. Esperemos que haya una versión fiable y lo más pronto posible por parte de las autoridades. Mientras tanto, pues por supuesto, esto genera cierta alarma social que se combate con información y con prudencia, y luego ya entramos en otros territorios donde se ponen los anteojos políticos y a partir de ahí ya entramos en otra conversación. Los sindicatos de la salud pública insisten en que la responsabilidad del contagio corresponde a los gestores de la sanidad madrileña. Denuncian que los cursillos de formación no se completaron con simulacros y que el seguimiento de los facultativos en riesgo se hacía por contacto telefónico. Elena del Moral es portavoz del sindicato de funcionarios CESIF.
Dentro del protocolo tiene que haber unos medios, y esos medios son los que no se le proporcionan a los profesionales.
Algunos profesionales del Hospital Carlos III denuncian que se dieron charlas de 45 minutos y solo el personal de la unidad de cuidados intensivos. El gerente del centro, Rafael Pérez, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Preocupados, pero tranquilos, es decir, intentando tranquilizar a todo nuestro personal y a toda la sociedad que está alarmada con este brote. Es decir, es un tema que realmente a nosotros nos ha cogido de sorpresa. Seguimos todavía con la sorpresa y estamos intentando, como dije antes, revisar todos los protocolos establecidos, mejorar en todo.
Algo falló en el protocolo, está claro. Habrá que ver cómo evolucionan los casos en observación. Hay que recordar que el periodo de incubación es de 21 días y que el contagio solo se produce a través de fluidos. Veremos cómo transcurren los próximos días, las próximas dos semanas, respecto a este brote y a este caso, el caso de María Teresa Romero. La Comisión Europea ha pedido información a España, como no podía ser de otra manera. Mañana hay convocada una reunión especial de expertos de los 28 países miembros de la Unión. Y como ha adelantado la cadena COPE también hoy, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente Rajoy están en permanente contacto. Ayer se produjo la primera conversación telefónica entre ambos y la voluntad es que haya más conversaciones telefónicas. Y está bien que en un caso de estos pues haya ese tipo de conversación y de comunicación entre el presidente del gobierno y el líder del todavía principal partido de la oposición, por lo menos en la actual legislatura. Y ya habrá tiempo para pedir responsabilidades y depurarlas si las hubiera o las hubiere. Pero ponerse a pedir la dimisión de la ministra Mato al minuto siguiente, oiga, demuestra que ahí hay algo más. Espérese usted a que se resuelva y después pide usted la dimisión de todos los que usted quiera, de la ministra, del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de todo el mundo que usted quiera. Pero espérese a que se sepa la información, y cuando tengamos toda la información y tengamos todos los detalles y sepamos por qué, pues se pide las dimisiones, que a lo mejor tienen que producirse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque a lo mejor ha habido decisiones equivocadas y protocolos equivocados. Bueno, pues habrá que ver. Cuando se sepa la verdad y tengamos toda la información, pues a lo mejor hay que pedir dimisiones también. Pero al minuto siguiente, hombre, canta un poco, ¿no? Ahora lo importante es volcar todos los esfuerzos en la recuperación de la enfermera afectada, ojalá, y en detectar en qué momento y por qué se produjo el fallo. Y esas son las prioridades. Y nosotros se lo seguiremos contando en la cadena COPE, en la linterna. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Fondo Monetario Internacional eleva sus previsiones de crecimiento para España hasta el 1,3% en 2014 y el 1,7% en 2015. Además, descarta el riesgo de deflación en nuestro país y advierte de que la ralentización de la economía se va a producir en la eurozona.
El juez Elpidio Silva ha sido condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación continuada en el caso Blesa. Encarceló dos veces al expresidente de Caja Madrid. La condena conlleva su expulsión de la carrera judicial.
Comisiones Obreras suspende de militancia a los seis exconsejeros de Caja Madrid vinculados al sindicato que usaron las tarjetas opacas. El exsecretario general de UGT Madrid anuncia que devolverá los más de 44.000 euros que gastó.
Aumenta la preocupación de los españoles por la corrupción, que se mantiene como segundo problema por detrás del paro. Según el último barómetro del CIS, la economía se sitúa en tercer lugar.
La Generalitat de Cataluña insiste en que habrá referéndum el 9 de noviembre a pesar de estar suspendido por el Tribunal Constitucional. El gobierno dice que seguirá impugnando las decisiones del gobierno catalán que no cumplan la ley.
Bajo el lema Cada vida cuenta, 40 asociaciones pro vida van a recorrer Madrid el próximo 22 de noviembre. Se oponen a la retirada de la reforma de la ley de protección del no nacido y los derechos de la mujer embarazada.
Los reyes de España viajarán a Holanda el próximo día 15. Será su primera visita a un país con monarquía desde su proclamación. Serán recibidos por los reyes Guillermo y Máxima.
Prisión provisional para el padre que ayer asesinó a sus dos hijos de 16 y 20 años en Ubrique, en Cádiz. El parricida asegura que su intención no era hacerles daño, sino asustarles.
La OCU detecta carne de pollo, pavo y caballo en supuestos kebabs de ternera en Madrid. Solo una de las 25 muestras analizadas tenía carne de cerdo. La organización asegura que no supone un riesgo sanitario.
Los creadores de las luces LED ganan el Premio Nobel de Física 2014. El jurado destaca el beneficio de estas bombillas por su eficiencia y por su respeto al medio ambiente.
Y en deportes, el piloto de Fórmula 1, Jules Bianchi, sufre una lesión axonal difusa, uno de los daños encefálicos más graves. Además, Rafa Nadal padece una inflamación del apéndice. Por ahora, no tendrá que pasar por el quirófano.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A los demás se nos inflama el apéndice y nos llevan al quirófano al minuto siguiente, pero Nadal se pone a jugar al tenis. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, ahí somos @linternacope. Hay un teléfono gratuito, el 950-60-06, y también un mail, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta, como siempre, como cada día en cope.es, ¿cuál es Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si va a condicionar su día a día el primer contagio de ébola en Europa, y ahora mismo hasta ahora el 79% de los oyentes dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando. En el Facebook de La Linterna, María dice no, hay que mantener la calma. Y en el Twitter de La Linterna, Rubén comenta, solo por la repercusión que ha tenido y la atención que le ha dedicado a la noticia, sí. El pronóstico del tiempo lleva la firma de Belmonte.
Galicia será mañana la comunidad autónoma más afectada por las lluvias. Se esperan precipitaciones fuertes y persistentes a lo largo del día. Podrán desplazarse además hacia el sistema central conforme avance la jornada. Habrá intervalos nubosos en Cataluña y en las Islas Canarias. En el resto del país, cielos despejados. Las temperaturas subirán ligeramente en el litoral cantábrico, en Extremadura y en Castilla y León. En el resto, apenas habrá cambios.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sabemos ya a esta hora cómo están las carreteras. Ya ha caído la noche. Israel Martínez, buenas tardes, noches.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con dificultades en la carretera de Barcelona. Hay retenciones importantes de unos 5 o 6 kilómetros desde las inmediaciones del aeropuerto hasta el acceso a la calle Arturo Soria debido a un accidente en el kilómetro 7 que mantiene cortado el arcén y parte del carril derecho. También hay tráfico lento en la A6 en sentido salida en Majadahonda, en la M40 entre el este de la Peineta y Coslada, y en la M50 se van a encontrar con dificultades en Paracuellos del Jarama circulando hacia la M45 como consecuencia de un accidente. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por las inmediaciones de esta M50. En Barcelona todavía se van a encontrar con retenciones en la B10, en la Ciudad Condal, en la B30 en Cerdanyola del Vallès y en la C58 en Sant Quirze del Vallès. En Lleida, en la A2, se está retirando un vehículo accidentado en la zona de Alcoletxe, así que precaución si transitan por este punto. Pueden encontrarse también todavía con retenciones en la V30, hay un par de kilómetros en la zona de Quart de Poblet.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta es La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio es confidencial.
¿Cortinas o estores? Pues cortinas, venga.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Me dicen que estás al fresco.
Sí, sí, estoy pasando un frío del diablo, tú. Estoy metido ahí en una terraza, sí. Yo pensando que todavía estábamos en primavera y resulta que estamos ya entrando en el invierno.
¿Y todavía llevas manga corta?
No, que vaya, ahora me verás. Voy con corbata, traje, riguroso.
Vale. Lo que tiene el reporterismo. Al fresco. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Tú más tranquilo, estás ahí al calor de los
sí, yo estoy más tranquilo.
Más tranquilo,
sí.
En la redacción propia que tienes montada.
Eso es.
A ver, Fernando Jáuregui, discrepancias en el PP, en el gobierno, ¿sobre qué? ¿Hoy sobre qué?
Tengo bastante que contar sobre esto. El tema es bastante serio.
El ébola.
Por lo que yo he visto, sí. Ahí, ahora mismo se están pasando muchas facturas. Bueno, aquí ahora todo el mundo quiere entender de todo esto del ébola, todos los neumólogos.
Esto es una cosa
terrorífica.
Hay una cantidad de licenciados en microbiología, pero vamos, 50 por metro cuadrado.
Algunos compañeros nuestros también, ¿no? Sí, pero ahí dentro del PP, pues resulta que hay algunos que están pasando factura al gobierno central.
Sí.
Concretamente a Mariano Rajoy, porque esto parece que fue una cosa directamente de Mariano Rajoy.
Sí.
Por haberse traído a los dos sacerdotes,
misioneros.
A los hermanos. Sí. Misioneros.
En ambos casos,
pues estaban condenados a muerte. Eso es lo que me dicen a mí. Y entonces, ¿para qué traerlos? Porque era peligroso, era incluso peligroso traerlos.
Eso te lo dicen
en el último
PP.
Caso.
¿En el PP de dónde? ¿De aquí? ¿De Madrid o qué? Por ahí.
Sí, de Madrid, por ejemplo.
PP de Madrid, sí.
Sí, vale, yo. Donde en las fuentes que veo están más bien en Madrid en estos momentos.
Sí,
pero
sí.
No, pero no solamente en Madrid.
O sea, lo que dicen es
pero
que, ¿para qué?
En el segundo de los casos,
sí.
Además. Inicialmente no quería venir el
hermano García Viejo.
El
doctor García Viejo, sí.
El doctor y hermano García Viejo no quería venir. Uh-huh. Inicialmente no se sabe muy bien por qué mecanismos apareció por aquí, pero no quería venir.
Bueno, en un avión del gobierno de España apareció, Fernando.
Ya, bueno, no, pero te digo que no se sabe muy bien por qué mecanismos lo trajeron, porque él se sabía que estaba muy mal, sabía que no tenía solución, porque además los dos tenían complicaciones con otras cosas, en ambos casos.
Eso
cual,
dicen
bueno,
en la Comunidad de Madrid.
Sí, los dos tenían complicaciones. No, eso dicen no solamente en la Comunidad de Madrid, sino fuentes médicas.
Uh-huh.
Los dos tenían complicaciones con otras cosas. Entonces, bueno, pues claro, ahora empiezan a decir, a la vista del caso de contagio de la enfermera contagiada, que por cierto, también es verdad que fue a su médico de cabecera y no dijo nada de que había tratado con el sacerdote con ébola.
Tenemos hoy un informe interno del hospital de Alcorcón que está contando la COPE desde las 6, que así lo ha podido.
Así me lo han contado.
Bueno, lo tenemos por escrito y todo.
Pues ya lo tenemos archirratificado por todos lados. Pero bueno, lo que dicen es, hombre, si no hubiese venido nadie, pues seguramente no tendríamos este caso de contagio y otros posibles, porque ahora no se sabe muy bien hasta dónde puede llegar esto. Afortunadamente parece que la otra enfermera sometida a observación parece que no tiene ébola, afortunadamente. Pero bueno, con esto te quiero decir que hay un lío.
Pero solamente ese reproche es desde la Comunidad de Madrid al gobierno o dentro del gobierno de España también hay ministros que piensan.
Yo te diría que creo que dentro del gobierno de España también.
Federico, algo más detalles sobre eso.
Venga,
porque
Fede.
Efectivamente en el Ministerio de Sanidad se reconoce que la propia organización de los Hermanos de San Juan de Dios les pidieron que trasladaran a los dos misioneros médicos sabiendo que venían a España a morir, que no había solución. En aquel momento se tomó esa decisión, yo luego lo diré en la tertulia, yo sigo defendiendo que era lo que había que hacer.
Uh-huh.
Pero es verdad que en el ministerio que se ha abierto un cierto debate en el seno del gobierno sobre esto, y lo que sí me dicen ahora es que no se va a volver a repetir una situación así. Es decir, sí se está tomada la decisión de si se volviera a dar un caso como estos, de alguien que viene a España ya a morir porque no tiene salida, es bastante probable que no se volviera, que la decisión fuera contraria en este momento, y después de lo que ha pasado, esa es la decisión. Pero sí es verdad que se ha abierto un debate en el seno del gobierno sobre si en ese momento se tomó la decisión adecuada o no. Ahora, no es una decisión que tomara solo la ministra de Sanidad. Y con el apoyo de mucha gente.
Que
yo recuerdo que en el PSOE, incluso en el debate aquel primero que hubo sobre si había que pagarlo o no, el PSOE dijo no hay que pagarlo, hay que traerlo.
Todo el mundo lo apoyó,
tiene,
¿eh?
Claro, lo tiene que pagar el Estado, tal.
Hubo gente que no.
Claro, bueno, hubo gente que
no. Muy sabiamente dice nuestro director, este es otro frente más.
Otro más. Pero sí, la noticia que aporta Federico de que si hubiera otro caso, el gobierno en este momento dice que no lo trae.
No.
Bueno, pues eso queda apuntado aquí, contado. Sí, Fernando, que nos vamos. Por favor.
¿De qué es el cotilleo? En el consejo editorial de mi periódico hay muchos nombres.
Diario Crítico, que nunca lo dices, hombre.
Y uno de ellos se llama Virgilio Zapatero.
Sí.
Virgilio Zapatero ha estado involucrado, le han sacado como involucrado en las tarjetas B, en las tarjetas Jetas, las tarjetas negras, todas esas cosas, el lisa negra,
sí,
¿sabes?
Sí.
Bueno, él lo niega, absolutamente. Yo conozco un poco a Virgilio Zapatero y yo te digo, Virgilio Zapatero, vamos, no se ha llevado un duro en el bolsillo en la vida, vamos.
Sí.
Iba a decir la puñetera vida, pero no me atrevo a decir.
Bueno, no pasa nada, ya lo he dicho.
Pero es verdad, yo creo que, en fin, bueno, está indignado, está soltando contra Pedro Sánchez, que no te quiero ni contar.
Lo que está
soltando. Bueno. Esto lo diremos porque al final acabará siendo un escándalo, ya te lo digo yo, pero está indignado porque dice que, claro, que con estas medidas populistas, sin haber averiguado nada, sin haber comprobado nada, en lo cual tiene cierta razón, sin haber comprobado nada, hombre, han tirado y han dicho, venga, fuera todos y no sé qué.
Tú fíjate cómo está todo el ejército, que dice que los quiere echar a todos.
Bueno, ya, pero te digo que en el PP habrá...
El domingo va el desfile.
En el PSOE también, y oye, Virgilio Zapatero es una de las figuras
por eso.
Señeras y respetables que yo...
Déjalo ahí.
Con el PSOE.
Déjalo
la
ahí.
Verdad.
A las 10 os espero aquí a los dos, que tenéis guardia los dos en la tertulia. Adiós,
mañana
Fernando Jauregui.
Hablo de los premios Príncipe de Asturias. Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo, luego nos vemos.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 conectamos con Lama y el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
El escritor valenciano Rafael Chirbés se lleva el Premio Nacional de Narrativa por su novela En la orilla, Ramón García, Pelegrín.
En la orilla sigue sumando ediciones y galardones. Aclamada por la crítica, respaldada por los lectores y premiada por los jurados, la última novela de Chirbés retrata la España de la crisis y la corrupción. El jurado ha valorado la extraordinaria construcción literaria de En la orilla. Laura Miralles ha hablado con el autor valenciano.
Páginas de realidad y palabras que fotografían una sociedad afectada por la política del país. Al final de la novela, una firma, Rafael Chirbés. Tras conocer que era el galardonado, el escritor valenciano ha dicho a la cadena COPE que se siente orgulloso, aunque desnudo por la sobreexposición pública. Y ha bromeado, está agradecido al ministerio que le ha concedido el premio.
Casi es un premio que nos hemos ganado a medias, entre ellos y yo, porque yo no he tenido más que contar lo que han hecho ellos.
Así Chirbés pone el broche a una novela que ya recibió el Premio Nacional de la Crítica.
Ay, me estaba riendo con lo de Chirbés, el premio es a medias entre los políticos y yo. El Supremo da la razón a Camilo José Cela Conde.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho del hijo del escritor y premio Nobel a 2/3 de la herencia, valorados en 5 millones de euros, y no solo a una pintura de Joan Miró, valorada en 100.000.
Hallados 30 cuentos y poemas inéditos de Truman Capote.
El semanario alemán Die Zeit revela este hallazgo, unos 20 relatos cortos y 10 poemas escritos por el autor de A Sangre Fría en su etapa adolescente. El semanario alemán va a publicar este mismo jueves 4 de esos cuentos. Todos ellos aparecerán en formato libro en otoño de 2015.
Más de 250 piezas vertebran la exposición dedicada a las momias del Antiguo Egipto, que se va a poder ver en el CaixaForum de Zaragoza. Informa desde COPE Aragón, Enrique Pérez.
Bajo el título Momias egipcias, el secreto de la vida eterna, esta muestra sobre el antiguo Egipto incluye varios sarcófagos y más de 260 piezas, todas ellas originales, procedentes de las cámaras funerarias en las que los egipcios enterraban a sus muertos, aunque las estrellas de la exposición son sin duda las momias. Ricardo Alfós es el director del CaixaForum de Zaragoza.
Momias no solamente humanas, sino también de animales. Vamos a poder ver momias de halcones, momias de cocodrilos, momias de un gato.
Una muestra que acerca al visitante las creencias sobre la vida después de la muerte o los complejos rituales y técnicas de momificación que utilizaban en el antiguo Egipto. Todas las piezas proceden del Museo de Egiptología más antiguo del mundo, el que está en la ciudad holandesa del Leire, y la exposición podrá visitarse hasta febrero del año que viene.
El misterio que hay cuando se sale al escenario, sea la mil vez o la dos mil vez que sales, siempre es diferente. O sea, ese es mi trabajo, esa es mi ilusión, esa es mi pasión y quizás sea mi secreto.
¿Qué sabe nadie?
Todo lo que han escuchado ustedes después de la crónica de Zaragoza era Rafael, que resume su carrera musical de 50 años en su nuevo disco de amor y desamor.
¿Qué sabe nadie? En carne viva, provocación, viejas canciones, nuevas versiones, nuevos ropajes, en compañía de la Orquesta de Radio y Televisión, con la misma ilusión y nervios de siempre, como nos contaba.
Hija, porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
¿Y este espacio de domingo?
Sí, otro gran artista que tiene nuevo álbum. Plácido Domingo, reconvertido de tenor a barítono, publica ahora, hoy mismo, un nuevo disco con canciones dedicadas al Mediterráneo, como este clásico de Joan Manuel Serrat que estamos escuchando.
¿Quién cancela?
B.B. King cancela los 8 conciertos que había contratado hasta final de año por su salud. A sus 89 años, esta leyenda del blues sufre agotamiento y deshidratación tras enfermar después de una actuación el pasado viernes en Chicago. Deseamos a B.B. King una pronta recuperación.
Mark Knopfler recalará en Barcelona el próximo verano en la gira de presentación de su nuevo disco.
El ex de Dire Straits actuará en la ciudad condal el 31 de julio. Tomen nota. Será la única población, Barcelona, española e incluida en la gira de presentación del nuevo álbum de Knopfler, Tracker.
He's underneath the window, she's singing, hey, like my boyfriend's back. You shouldn't come around.
Enseguida en la linterna, el deporte con Manolo Lama.
Anyway, what you gonna do? Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.